siempre contigo. El MINSAP registra 42 nuevos casos diarios de coronavirus, elevando la cifra a 4.593. Son 106 los muertos registrados. Entre incredulidad y miedo, los cubanos esperan que se defina cuál moneda regirá las transacciones en la isla. Los cuentaprovistas buscan soluciones ante la grave crisis que enfrenta el sector, que impacta a la población en general. Últimos detalles para la gran caravana anticomunista de Miami a celebrarse el 10 de octubre. Estados Unidos conmemora 19 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre, con eventos que fueron modificados debido a la pandemia del coronavirus. Y el Congreso de Perú aprueba moción de censura contra el presidente Martín Vizcarra, que busca destituirlo por presunto caso de corrupción.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos, es viernes 11 de septiembre, gracias por su compañía en esta edición estelar de Noticias de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez está en la consola de sonido desde el estudio A. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. 28 grados en La Habana, cielo cubierto, sensación térmica de 32, los vientos soplan a 5 kilómetros por hora. Ya no habrá más lluvia en el resto de la noche, será nubosidad en la mañana del sábado, pero sí tendremos mal tiempo en la tarde y noche. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, confirmó este viernes 42 nuevos casos del COVID-19. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla ascendió a 4.593. El MINSAP informó la cifra de fallecidos en 106 al no reportar ayer nuevas muertes. Otros datos en el reporte son 641 casos positivos activos, 1.697 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia epidemiológica, 12 pacientes en estado grave y 6 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasó los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y autoridades en la ciudad de Santi Espíritu siguen alertas. La población está realmente preocupada por el aumento de casos de coronavirus en la provincia vecina y el municipio de Jatibonico. Desde allí, el activista Adriano Castañeda del Foro Antitotalitario Unido ofreció detalles a Radio Martí.
Sí, mira, hay mucho pánico por acá en la ciudad de Santi Espíritu, pero continúa con la matanza vial, con la carestía de alimentos, la gente saliendo a la calle, mucha aglomeración de personas. La gente tiene pánico, como se decía anteriormente, pero no hay nada que comer, hay hambre aquí en Santi Espíritu por la falta de alimentos y demás, y de aseo y otras cosas más que están pasando, pero sí, están cerrando todo ya a partir de las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana. Hay un toque de queda, no puede salir de ya de la ciudad de Santi Espíritu, bueno, porque parece que existen algunos casos por la calle. Yo, a partir de las 10 de la noche nadie puede salir a la calle, está detenido o comunicado. Y bueno, y se ha arrestado la multa por no tener más mucho en la Sobuco, por no traer mi hermana, por multa efectivamente altas, lo que está pasando. Hay mucho nerviosismo, parece que hay muchas las cifras, como siempre, hacen ellos en todo esto de dar todos los datos precisos.
Y escépticos, como también de asustados, los cubanos esperan que se defina la moneda que va a regir sus transacciones. Testimonios llegados a Radio Martí, así lo confirman, fueron recogidos por Ibet Pacheco.
Muchos cubanos están a favor de una reforma monetaria en la isla, en momentos en que el Banco Central de Cuba deja entrever que va a ocurrir, pero no el 1 de octubre, como se venía comentando. Esteban Ajete, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde Pinar del Río, dijo a Radio Martí que lo mejor sería que el peso cubano tuviera el mismo valor que el dólar.
Que el peso cubano tuviera el mismo valor del dólar, que la economía en Cuba sea una economía fuerte para que pudiera respaldar el peso cubano y pudiera comprar donde mismo compra el dólar.
Sin embargo, para el activista Joel Espinosa Medrano, quien es cuentapropista en la ciudad de Santa Clara, la moneda no es lo fundamental para resolver la aguda crisis que enfrentan los cubanos.
es la opción que uno tiene de comprar, que es casi nula, el desabastecimiento casi total en los mercados, la ausencia de un mercado mayorista, en este caso para nosotros, el sector de trabajadores por cuenta propia, unido a la escasez.
Un reciente comunicado aclaratorio emitido por el Banco Central de Cuba expresa: con la aplicación de la unificación monetaria no se afectará el efectivo en poder de la población ni los saldos de sus cuentas en los bancos. También preguntamos sobre el tema al joven youtuber Yander Serra, técnico en informática que se gana la vida como fotógrafo en Manzanillo, Granma.
Escéptico y un poco asustado ahora que esto va a suceder. Como siempre hemos visto y sabemos, siempre que se toman medidas, sobre todo en este tipo de situaciones, atentan contra el bienestar, contra la economía del pueblo.
Serra dijo además a Radio Martí que lo mejor sería que en Cuba se pague a los trabajadores en dólares.
¿Qué haces con tener moneda nacional en el bolsillo si cuando vas a una tienda a comprar algo no lo hay? No lo vayas en la tienda donde venden en dólares, pues obviamente que me paguen en dólares, que es lo que es a lo que están llevando el país, ¿no? Prostituyéndola por el dólar, ¿qué más da?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito de los cuentapropistas, organización de estos hombres y mujeres que ganan la vida a diario, buscan soluciones ante la crisis que enfrenta el sector, lo que beneficiaría también a la población cubana en general. Tomás Cardoso informa.
Ante la vulnerabilidad en que se encuentran los emprendedores privados debido al cierre por la pandemia, la coalición de cuentapropistas de Cuba está trabajando ya en la elaboración de un proyecto para unir a los diferentes sectores empresariales sin la intervención del Estado, informa el coordinador de la organización en el occidente del país, Esteban Hernández.
Esto es un trabajo que estamos haciendo nosotros desde C3, tratando de potenciar las posibilidades que hemos visto que existen en las comunidades para demostrarle al gobierno que se puede hacer en un territorio, en una localidad, un microproyecto para el encadenamiento productivo donde el campesino, un productor de productos agrícolas, vincularlo con uno que tiene una cafetería, que tiene una parada, con el transportista que busca los productos, con la mini industria para procesar, que al final van a redundar en más ventas al pueblo, más empleo, es decir, que se va a recuperar un poco la situación que tenemos. Hoy estamos trabajando cada uno por su parte y eso nos limita, nos afecta, y estamos tratando de unirnos para organizar el trabajo.
Para el economista y politólogo Enix Berrio, el gobierno no tiene respuesta para la crisis actual y es contradictorio el hostigamiento que está sufriendo el sector privado.
Desde el mes de marzo de este año en Cuba, las personas más afectadas han sido mayormente los trabajadores por cuenta propia, sin garantías de ningún tipo. El único elemento que pudiera sacar este país un poquito, a darle oxígeno, es justamente el trabajo por cuenta propia.
Ya la coalición trabaja en busca de recursos para establecer los mecanismos necesarios con el propósito de lograr sacar de la crisis a los emprendedores privados, señala Esteban.
Bueno, estamos elaborando las bases para buscar algunos recursos que permitan que tengamos aseguramiento logístico para poder hacer lo que queremos. Estamos identificando las comunidades, tenemos varias propuestas para después entonces concretar la idea. Y la gente estaba muy expectante con esto porque le da más seguridad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano guatemalteco ante la Corte Constitucional de ese país trata de impedir que se renueve el multimillonario convenio médico con el régimen de Cuba a fines de este año y denuncia que la renovación avalaría una práctica de trata de personas y trabajo forzoso. El documento presentado por el abogado José Raúl Robles a nombre del ciudadano César Fernando Molina Palma señala que si se renueva el contrato se dañaría grandemente a la economía de Guatemala, porque los médicos cubanos reciben un salario superior al de sus homólogos guatemaltecos. El recurso también menciona la posibilidad de otorgar asilo a todos los profesionales de la salud cubanos para que se queden trabajando en Guatemala bajo contrato directo del Ministerio de Salud, pero del país centroamericano. Y celebran una caravana anticomunista que ya se proyecta para el próximo 10 de octubre con todos los detalles en la ciudad de Miami. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de organizaciones de las comunidades cubana, venezolana y nicaragüense están organizando una caravana anticomunista en Miami para el 10 de octubre, día del inicio de la primera guerra de independencia de Cuba contra España en 1868.
Más allá de su raza, de su estatus socioeconómico, de su región, los cubanos se unieron para afirmarse como nación en lucha por la libertad.
Orlando Gutiérrez Boronat, director del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia.
Y vamos a llevar a cabo esta caravana anticomunista para concientizar, para educar al público sobre lo que es la democracia, la libertad, el peligro, el daño que ha hecho el comunismo en la región y en todo el hemisferio, y la necesidad que tenemos de afirmar los valores de democracia y libertad en todo momento, especialmente en estos momentos.
Los organizadores de la caravana afirman que la actividad no es partidista, sino patriótica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Lázaro Rodríguez, el escultor de un monumento dedicado a los que alzaron en armas contra el régimen de los Castro, ha explicado el sentido y objeto de su obra en este reportaje preparado por nuestro colega Pedro Corzo.
El presidio político histórico cubano y la Casa del Preso concluyeron la construcción de un monumento dedicado a la memoria de los hombres y mujeres que combatieron en los montes y llanos a las tropas del régimen de los Castro. El escultor de la obra fue el maestro Lázaro Rodríguez, quien conversó al respecto con Radio Martí.
Bueno, yo he estado relacionándome mucho con ellos y muchas veces a reuniones de ella con ellos los sábados allí a la Casa del Preso y ver con qué valentía enfrentaron eso, sin prácticamente sin armas, sin entrenamiento, solo por esa convicción, con ese coraje, alzarse, dice para las lomas, sin condiciones ninguna, a luchar contra el régimen. Realmente te digo que pocos cubanos, podemos decir, tienen el mérito que han tenido ellos que se alzaron en la sierra.
El maestro Rodríguez dice sentirse muy satisfecho con la obra.
Estoy súper satisfecho. Me parece que cuando se habla de los alzados, cuando se habla de esa lucha de ellos, no somos guerrilleros, somos alzados en contra del comunismo. Estoy convencido de que es un ícono para ellos y que están bien merecidos, porque ese es un lugar donde no se recoge, pero un lugar de patriotismo. Foto para ver la bandera cubana con las 6 provincias que realmente existían en Cuba. Esto es un honor a ellos, un honor a los presos políticos. No había mejor homenaje para los alzados que este monumento. Y bien merecido, y en un lugar tan icónico como la pequeña Habana, aquí en la calle 8.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Son las 10:12, noticia de Venezuela. El gremio industrial de ese país está pidiendo detener la paralización de los sectores productivos y estima que los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua son los únicos en no ofrecer incentivos para salir de la actual crisis. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
A diferencia de otros países, en Venezuela no se implementan políticas orientadas a fomentar el emprendimiento y crear un ambiente de confianza para invertir en el país, de acuerdo con Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales. El empresario afirma que Nicaragua, Cuba y Venezuela son los únicos países de Latinoamérica donde los gobiernos no han ofrecido incentivos o colaboración a los sectores productivos y reiteró que es necesario implementar políticas que permitan garantizar la continuidad de las empresas, pues insiste en que habrá que convivir con el COVID-19 por un tiempo indeterminado y la producción no puede quedar paralizada.
La economía tiene que seguir porque no podemos legislar en base a una probabilidad y no a una certeza. Cualquiera de nosotros tiene una probabilidad de ser infectado por el virus chino, no hay. Lo que sí hay una certeza es que cada vez que alguno de nosotros o algún venezolano pierde una empresa, su calidad de vida va a bajar y es mucho más vulnerable.
Celis cuestionó el esquema 7x7 implementado por el gobierno en disputa, que consta de 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena radical y que, según Nicolás Maduro, seguirá vigente hasta que surja una vacuna contra el COVID-19.
Entonces eso no sirve, y especialmente en el sector industrial. Usted no puede parar un país un 7, ni siquiera sabe, porque llegan los domingos y puede ser que entonces, mira, vieron, entonces esa semana sí se trabaja. ¿En qué empresa del mundo usted agarra y de un domingo a un lunes llama a sus proveedores, entonces le dice a sus colaboradores que vengan a trabajar?
De acuerdo a la encuesta de coyuntura industrial correspondiente al segundo trimestre del año, el 80% de los consultados sostiene que no podrá seguir operando en medio del contexto económico que atraviesa Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y son colas de días y kilómetros que soportan los venezolanos esperando poder obtener combustible. Aymara Lorenzo desde Caracas.
Protestas como estas se han repetido toda la semana en diversas localidades de Venezuela, en este caso en Maturín, en el estado Monagas, al oriente de Venezuela, donde los manifestantes impidieron hasta el paso de una patrulla de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, en protesta porque no han podido surtir combustible. Hasta 20 días tienen muchos venezolanos haciendo fila para poder echar gasolina en el país con mayores reservas probadas de petróleo. Otros han sufrido la consecuencia por protestar el abuso de autoridad de los cuerpos policiales que controlan las filas para surtir. Tal es el caso de Williams Arrieta, odontólogo y activista de los derechos humanos, quien fue seguido por motorizados, golpeado y detenido. Estaba en la cola de gasolina en la avenida Las Américas, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, desde el lunes.
Estoy ahorita hospitalizado, voy a forense y luego a tribunales. Estoy todo golpeado, con una fractura de costilla, pero estable y con mucha fuerza para seguir luchando por nuestro país.
El régimen gabinete de Maduro no hace frente al problema de la gasolina en sus intervenciones públicas recientes. Esta semana, la empresa Tanker Trackers, que ofrece servicios de rastreo y seguimiento de tanqueros a particulares, informó que tres tanqueros iraníes, el Forest, Faxon y Fortune, cargaron aproximadamente 131 millones de litros de combustible en el puerto Shahid Rajey, ubicado en Irán, y partieron posiblemente con dirección a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
26 grados en Santi Espíritu, cielo cubierto, viento soplando a 3 kilómetros, zonas 10 y 15. En noticias de los Estados Unidos, tanto el presidente Donald Trump como el candidato Joe Biden hicieron un alto en las labores de sus campañas con vistas a las elecciones del 3 de noviembre y se sumaron a la conmemoración este viernes de los 19 años de los ataques terroristas a los Estados Unidos.
Donald Trump y Joe Biden dejaron de lado sus diferencias, aunque sea por unas horas. Los dos candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos se dieron el viernes una tregua durante la conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Trump viajó con su esposa Melania al campo de Pensilvania, donde hace exactamente 19 años se estrelló uno de los 4 aviones secuestrados por yihadistas. Ese estado es crucial para las elecciones del 3 de noviembre, pero el viernes el mandatario dejó de lado su retórica para hacer hincapié en el patriotismo y la unidad nacional. Ese día todos nos unimos y nos pusimos de pie como nación, como estadounidenses. No importó de qué raza eras, de qué religión eras, no importó. Todos nos unimos para ayudarnos unos a otros. Fue en ese campo de Shanksville donde se estrelló el vuelo 93 de United, luego de que los pasajeros y la tripulación intentaran retomar el control de la nave secuestrada por yihadistas, que se dirigía posiblemente hacia el Congreso. Las 44 personas a bordo murieron. Más temprano, Biden participó en la ceremonia que recordó a las víctimas de los ataques en Nueva York, donde murieron más de 2.700 de las casi 3.000 víctimas de los peores atentados de la historia de Estados Unidos. El demócrata ha acelerado sus giras electorales tras permanecer semanas encerrado en su casa debido a la pandemia. Pero dijo a periodistas que no hablaría de nada que no estuviese vinculado al 11 de septiembre.
Y a propósito de la pandemia, también tuvo su eco en el epicentro, en el World Trade Center en Manhattan. Allí está Laura Sepúlveda de La Voz de América.
19 años después de la masacre del 11 de septiembre de 2001, un ambiente de tristeza sigue llenando las calles de la parte baja de la isla de Manhattan. Pese a las restricciones para acercarse a la zona cero, cientos de personas llegan hasta el área y a la distancia escuchan las campanas que marcan los 6 momentos de silencio con los que se recuerda a las víctimas de la tragedia. Jaime Munevar, un colombiano sobreviviente de los ataques, narra que se encontraba en una de las torres en el momento del impacto del vuelo 11 de American Airlines. Viene año tras año para revivir este instante en el que varios de sus conocidos perdieron la vida.
Ese día me recuerda cuando terminé mi trabajo a las 7:30 de la mañana. Nos reunimos en el lobby con mis amigos colombianos, ecuatorianos y un puertorriqueño, donde hablábamos y a los 40 minutos ya no estaban con vida.
A rendir homenaje a las víctimas y sus familias, llegaron el vicepresidente Mike Pence y el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden. Ambos estuvieron en la zona cero, lugar en el que se escucharon los nombres de los caídos, pero rompiendo la tradición, pues la lectura no se dio en vivo como ha sucedido por 18 años consecutivos, cuando desde tempranas horas cientos de personas se dan cita en este lugar. El vicepresidente, tras su visita al Centro Mundial del Comercio, dio un discurso en un evento paralelo en memoria de la fecha. Allí leyó el Salmo 23 de la Biblia, diciendo que esperaba que trajera esperanza a quienes por 19 años recuerdan con dolor a familiares y amigos cuya luz se apagó ese 11 de septiembre. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dio la bienvenida a la tan esperada conversación de paz entre el gobierno afgano y los insurgentes talibanes, y también habló sobre las tensiones entre Turquía y Grecia. Desde Washington, Michel Sagué amplía.
Pompeo hizo la declaración el jueves en vuelo de camino a la capital de Qatar, Doha, donde tendrá lugar la reunión. Su llegada este viernes coincidirá con el 19 aniversario de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, que desencadenaron la participación militar estadounidense en Afganistán contra los talibanes. Estados Unidos ha intentado facilitar las negociaciones entre las dos partes en conflicto desde que firmara un acuerdo de retirada de tropas con los militantes en febrero. pero el proceso se vio afectado por demoras por desacuerdos sobre la liberación de prisioneros. En el avión de camino a Doha, Pompeo también dijo que la actual disputa marítima entre Grecia y Turquía debe resolverse de una manera diplomática y pacífica. Él dice que el presidente Trump ha hablado con el presidente de Turquía y el primer ministro de Grecia, y en ambos casos ha dicho que las disputas marítimas se tienen que resolver de manera diplomática y pacífica. Atenas y Ankara han desplegado unidades navales y de la Fuerza Aérea para hacer valer reclamos sobre los derechos de exploración de energía en el Mediterráneo Oriental. Los buques de inspección y de perforación turcos continúan buscando gas en aguas donde Grecia y Chipre reclaman derechos económicos exclusivos. Pompeo dijo que Estados Unidos esperaba que se realizaran conversaciones reales para aliviar las tensiones y que para esto suceda los buques de guerra deben retirarse del área. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Decenas de incendios forestales a lo largo de toda la costa oeste de los Estados Unidos han ocasionado la muerte de al menos 15 personas y la destrucción de más de 2.000 viviendas y edificios en medio de un calor y sequía agobiantes. Cientos de miles de residentes de los estados de California, Oregon y Washington han tenido que ser evacuados. En California, el peor momento para los fuegos forestales es octubre y noviembre, por lo que muchos pronostican que lo peor aún está por llegar. Y entre tanto, una perturbación en las Bahamas se ha convertido en la depresión tropical 19 cerca del sur de la Florida este viernes. Pasará esta noche o mañana en horas de la mañana por la Florida con viento de 35 millas por hora, dejando el clima húmedo con aguaceros que permanecerán en el pronóstico para el fin de semana. La depresión tropical se mueve a una velocidad de 8 millas por hora y se acercará con lluvias fuertes a la Florida. Los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach se encuentran bajo vigilancia de tormenta tropical. Un pronóstico nublado y húmedo para el sur de la Florida y todos los cayos para este viernes y sábado ya está en el área de clima alterado y se mueve a través del área este. Se espera que la tormenta siga en su estado actual y se adentre en las aguas del Golfo de México. Y a las 10:22, la noticia más importante a esta hora en Latinoamérica es en Perú, donde el Congreso opositor ha aprobado este viernes el inicio de un proceso para destituir al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral y que, de aprobarse, sería la segunda en 20 años. El Parlamento dio paso al proceso de destitución que requerirá un debate que ocurriría el martes 15 y el martes 22 de septiembre entre esas fechas, si alcanza 52 votos necesarios. La grave crisis política en Perú, tras esta revelación de unos audios que han comprometido al presidente Vizcarra, el Congreso debate esta destitución. Jorge Orellana amplía.
Perú entró en otra nueva y grave crisis política en plena pandemia, tras divulgarse una serie de grabaciones donde se escucha presuntamente al presidente Martín Vizcarra ocultar su vinculación con un oscuro y menor caso de corrupción que ahora puede costarle la presidencia. El Congreso del Perú aprobó debatir este viernes un pedido de destitución o vacancia contra el presidente peruano Martín Vizcarra después de la difusión de un audio que reveló las coordinaciones del mandatario para deslindarse de una denuncia de presunta corrupción.
¿El caso va a traer abajo el gobierno, presidente?
Escúchame, no, en absoluto.
Richard, te aseguro que así como el presidente me ha traicionado a mí, te va a traicionar a ti.
¿Qué te ha dicho?
Todo, o sea, me humilló de la peor manera, Richard, de la peor manera, y te estimo a ser.
El presidente Martín Vizcarra, en un mensaje a la nación, respondió:
utilizando las mismas prácticas montesinistas, tenido de manera ilícita una conversación privada, de no hay nada ilegal. No voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución. Si quieren vacarme, con la frente en alto y la conciencia tranquila, nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, yo no me corro.
Apenas a poco más de 2 años, el Congreso de la República en el Perú vuelve a iniciar un procedimiento de vacancia contra un presidente. Los parlamentarios debatirán este viernes la moción que busca destituir al presidente Martín Vizcarra. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en la 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo.
Bueno, muchas gracias, Richard. Los Celtas de Boston han sacado fuerzas de flaqueza en los últimos 2 minutos del segundo periodo y están derrotando por ahora al medio tiempo por 4 punticos, 50-46, a los Raptors de Toronto en la segunda ronda de los playoffs de la NBA. Los Celtas de Boston van a tener que trabajar y fajarse más de la cuenta en la segunda mitad de este partido para eliminar a los Raptors, que durante la temporada regular tuvieron mejor promedio que los Celtas. Así que por ahora, ventaja de 4 puntos en el séptimo, último y decisivo partido. El que gane este juego jugará contra el Miami Heat en la tercera ronda de la postemporada. El único resultado final hasta ahora en los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, los Nuggets de Denver lograron extender su temporada, aunque sea un par de días más. Derrotaron 111-105 a los Clippers de Los Ángeles. Todavía los Clippers controlan la serie 3-2. Los Nuggets, dentro de un par de días, harán todo lo posible por empatar la serie 3-3 y mandarla a un séptimo y decisivo partido. El único juego que se va a efectuar mañana por la noche a las 8 p.m. hora de Cuba, los Rockets de Houston contra los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers tienen ventaja de 3-1 en esa serie, así que los Rockets, los cohetes de Houston, tienen que ganar solamente para extender su temporada un par de días más y forzar otro juego en los playoffs de la NBA. Nos vamos rapidito al Abierto Norteamericano de tenis. En este momento están jugando en Nueva York en la semifinal masculina, la segunda semifinal del día, el ruso Daniil Medvedev y el austríaco Thiem, y en este momento Dominic Thiem y Medvedev en una batalla que le ha pertenecido hasta ahora al austríaco, que ha ganado los primeros 2 sets, 6-2, 7-6, aunque el ruso Medvedev tiene ventaja de 4-1 en el tercer set. Vamos a ver qué pasa. El único resultado final hasta ahora en la otra semifinal masculina, el español Pablo Carreño Busta tenía ventaja de 2 sets a 0 sobre el austríaco ruso Alexander Zverev, pero Zverev vino de atrás y derrotó en 5 sets, ganando los últimos 3, 6-3, 6-4, 6-3, y eliminando al español y clasificando a la final de la rama masculina de este campeonato norteamericano de tenis. Ya sabemos que la final, bueno, le puedo repasar lo que pasó en las semifinales femeninas. Serena Williams perdió contra la muchacha de Bielorrusia, Azarenka, en 3 sets. Los últimos 2 los perdió 6-3, 6-3. Y Osaka, la japonesa, derrotó a Brady, la otra norteamericana. Así que las 2 norteamericanas cayeron en las semifinales y la final será entre Azarenka y Osaka. En el béisbol de las grandes ligas, varios resultados finales. Y los Yankees salieron favorecidos después del aguacero que anoche en Nueva York. Entonces, hoy en una doble jornada, los Yankees barrieron a los Orioles de Baltimore. El primer partido lo ganaron cómodamente 6-0 gracias a Cole, que lanzó 7 entradas completas, solamente 2 hits para los Orioles de Baltimore. José La Candelita Iglesias, el cubano, no conectó absolutamente nada en ese partido. Y en el segundo juego fue aún peor. Tanaka fue el ganador para los Yankees, 10-1 fue el resultado final. Para los Yankees, 10 hits, 4 para los Orioles. Y los Orioles están hundiendo. Ambos partidos fueron de 7 entradas, porque ustedes saben que hoy por hoy, eso es la ley de la pelota, 7 entradas en un doble juego. Y el coronavirus, aparentemente 2 integrantes de los Gigantes de San Francisco dieron positivo al COVID-19 y se cancelaron los próximos 2 partidos entre los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego. Así que ese emocionante encuentro no se pudo jugar. Ambos están en la lucha por clasificar a la postemporada. Los Phillies de Filadelfia, en el primer juego de una doble jornada, aplastaron a los Marlins de Miami 11-0. Los Marlins, con solamente 3 hits, Nola ganó su 5º de la temporada. Tiene efectividad de solamente 2.40 carreras limpias. Y los Tampa Bay Rays aplastaron a los Medias Rojas de Boston 11-1. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Observatorio Cubano de los Derechos Humanos pide a líderes de Europa interceder por la libertad del preso político Silverio Portal Contreras por su delicado estado de salud. Continúan las denuncias de hostigamiento a periodistas independientes cubanos, según un informe de la Asociación por Libertad de Prensa. Reportan que hay faltante de CUC en las oficinas de Western Union en La Habana. América Latina y el Caribe superan los 8 millones de contagios por el nuevo coronavirus. Y Bahrein logra histórico acuerdo con Israel gracias a otro impulso diplomático de la administración Trump.
Radio Martí Noticias.
10:31, amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez continúa en la consola digital de sonido, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha pedido a los líderes de Europa interceder en favor del preso político Silverio Portal Contreras, quien se encuentra en un grave estado de salud. Detalles desde Madrid, España, con Michel Suárez.
El organismo con sede en España envió cartas a Josep Borrell Fontelles, jefe de la diplomacia europea, y a David Sassoli, presidente de la Eurocámara. En ambas denuncian que el preso político Silverio Portal Contreras, de 57 años de edad, sufre diversas enfermedades graves e incluso ha padecido un accidente cerebrovascular en la cárcel. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Jaxis Sires, director de estrategia del organismo, explicó los detalles de la petición.
Al Parlamento Europeo le hemos solicitado que haya una manifestación de solidaridad con Silverio y con su familia, mientras que a la diplomacia europea le hemos pedido que haga gestión ante el gobierno cubano para lograr su inmediata liberación.
La denuncia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica que se desconocen detalles específicos sobre la salud de Silverio Portal, ya que los familiares no han tenido acceso a su expediente médico.
No se justifica desde el punto de vista jurídico ni humanitario que Silverio permanezca en la cárcel en este momento. Recordemos que su detención fue declarada arbitraria por Naciones Unidas y que a favor de él hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Portal Contreras fue detenido violentamente en marzo de 2018 en La Habana cuando participaba en una protesta pacífica con un cartel que decía "No más muertos por derrumbes". Entonces fue condenado por supuestos delitos de desorden público y desacato a la autoridad.
Creemos que la Unión Europea debe sumarse a este esfuerzo de solidaridad internacional pidiendo la liberación inmediata de este prisionero político.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, Manolo Santana Díaz, de 26 años de edad, activista del movimiento opositor por una nueva república en Santiago de Las Vegas, continuaba también arrestado. Según declaró el líder del grupo opositor José Díaz Silva desde La Habana, las autoridades aplicaron violencia durante su arresto.
Manolo Santana Vega, de aquí de Santiago de Las Vegas, sigue todavía detenido. Ya se cumplieron las 72 horas, quiere decir que le habrán subido los papeles para la fiscalía. Este día 7, la seguridad del Estado se le metió en su casa a la fuerza porque le rompieron la puerta y lo sacaron a la fuerza. Bueno, ahí estaba el pueblo tirado en la calle protestando y quejándose sobre lo que estaba pasando con este joven, porque un muchacho de 26 años. No creyeron en la familia, no creyeron en los hijos, ni creyeron en el pueblo ese que estaba al pueblo. Lo sacaron una fuerza y se lo llevaron. Dice que lo tienen en una PNR de Guanabacoa. Hasta este momento no se ha sabido nada de lo que sí sabemos, como sabe la familia, que fue golpeado brutalmente.
Y el Tribunal Municipal de 10 de Octubre en La Habana puso en libertad con una multa de 1.200 pesos al activista Daniel Salcedo Aguirre, detenido desde el pasado 22 de agosto. Yolanda Huerga.
El activista Daniel Salcedo Aguirre fue juzgado y sancionado este jueves por el Tribunal Municipal Popular de 10 de Octubre en La Habana, que lo puso en libertad con una multa de 1.200 pesos.
El juicio fue bien, la verdad, tuve muy buena defensa del abogado, pero mi detención
decisión fue totalmente arbitraria y basada en muchas violaciones de los derechos humanos y civiles, porque a mí me acusaron de un desacato a la autoridad que nunca tuve. Me acusaron de propagación de epidemia que nunca la hice.
Salcedo fue detenido el pasado 22 de agosto en su casa en el reparto Lauton de la capital cubana por supuestamente celebrar una fiesta violando las prohibiciones del Consejo de Defensa Provincial. Fue acusado por los delitos de propagación de epidemias y desacato.
Bajo leyes internacionales, yo demandara a la Policía Nacional Revolucionaria, al gobierno o a la dictadura cubana que me pagara de una manera u otra la estancia de casi 20 días en prisión que llama el lugar el Pibá, bajo todos los maltratos psicológicos que sufrí, y siendo inocente.
Antes de su encarcelamiento, Salcedo llevó a cabo una campaña por la liberación de su hija Milady, quien fuera acusada por el delito de atentado, luego de ser golpeada por la policía por grabar la detención de una amiga. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y continúa el hostigamiento a periodistas independientes en la isla, según una reciente nota de informes de la Asociación por Libertad de Prensa. Su presidente, José Antonio Fornaris, dijo a Radio Martí que durante el mes de agosto, 7 comunicadores sufrieron represalias por parte del régimen.
La Asociación por Libertad de Prensa informa de 7 casos de represalia periodistas en el mes de agosto. No quiere decir que esos sean los únicos, es lo que ha podido documentar la organización. De todas formas, los periodistas independientes siguen siendo víctimas de acoso, de persecución, de detenciones arbitrarias. Es una constante. Este 4 de septiembre fue puesto en libertad el periodista Roberto de Jesús Quiñones Aces, a una semana de cumplir un año de prisión. Aces fue a la cárcel como un hombre normal y excarcelaron a un viejito muy delgado. Hace unos años la policía política me dijo en la calle Campanario que me tenían retenido en ese lugar, tú vas a morir en la cárcel. Eso es lo que quiere el régimen con los periodistas independientes. Quiere que mueran en la cárcel, quiere destruirlo de alguna manera. Pero hay que continuar con la labor porque los cubanos tenemos derecho a todos los derechos. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la libertad de prensa.
Era 10:38, hay un faltante de CUC en las oficinas de Western Union en La Habana. Reporta desde el municipio 10 de octubre y en entrevista con Tomás Cardoso, la economista Marta Beatriz Roque Cabello se refiere a este tema. Nuestra noticia en perspectiva.
La situación de la falta de CUC para cobrar en la Western Union también ha llegado a la capital cubana y me gustaría que nos contaras.
Yo te voy a poner un ejemplo de lo que sucede aquí en mi municipio. Aquí en el municipio hay varias tiendas o varias Western Union que sirven al público y una de las más utilizadas está en la calle Santa Catalina, muy cerca de donde yo vivo. Esa está cerrada hace 12 días sin trabajar. También entonces está una en el Mónaco que el primer día que yo fui me dijeron que no tenían suficiente dinero porque solo habían dejado una bolsa de 4.000 CUC y que eso no era lo que corrientemente hacían. Corrientemente dejaban 2 y 3 bolsas diariamente, pero habían recortado mucho la cantidad de dinero que estaban dejando. Me dijeron, ven al día siguiente fui y la tienda estaba cerrada porque no habían dejado dinero. Me trasladé al reparto casino deportivo en el municipio Cerro, un municipio fuera de mi localidad. Esa tienda también estaba cerrada. O sea, te estoy hablando ya de 3 tiendas donde hay dentro de la tienda casas de la Western Union. Que también estaba cerrada y la Western Union no estaba trabajando. Finalmente pude resolver el problema dentro de una tienda de moneda libremente convertible que está en Camagüey y Boyeros. Y me explicaba la señora que trabaja allí en la Western Union que en esa tienda la gente cree que no puede entrar porque como es para la gente que tenga tarjeta para moneda libremente convertible, pues la gente piensa que no puede entrar. Y entonces es por eso que a ella le dura más el dinero, porque tiene poca gente, poco público allí para cobrar por eso, porque piensan que no se puede entrar. En definitiva, te puedo decir que las conclusiones que se pueden sacar es que están recogiendo los CUC y producto de que están recogiendo los CUC y además del problema del transporte, la gasolina, la distribución de los carros, etcétera, etcétera, eso hace de que sea poco y que no sea todos los días. Te digo de que están recogiendo porque si van a distribuir, da lo mismo entregar una bolsa que tres bolsas. Si entregan una bolsa de 4,000 pesos es que no tienen más para entregar. Aquí en Cuba hay una varita mágica que cada vez que toca algo lo echa a perder. O sea, el gobierno cubano cada vez que toca algo, no importa dónde sea, pero lo echa a perder. Hay mucha, mucha falta de ser dentro del trabajo, ser productivo, de poder hacer las cosas bien, porque a nadie le interesa ni nadie se preocupa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:41, 26 grados a esta hora en Matanzas, cielo cubierto, viento soplando a 6 kilómetros. Continuaremos con cielo cubierto. Mañana será una jornada de bastante lluvia y mal tiempo todo el día en esta zona. En noticias de América Latina, a propósito, toda América Latina y el Caribe ya ha superado los 8 millones de contagios por el COVID-19. Los gobiernos están a la espera de las vacunas para poder contrarrestar la pandemia. Jorge Orellana.
América Latina y el Caribe ya superan los 8 millones de contagios por el COVID-19. Brasil, con más de 4 millones de contagios y cerca de 130 mil muertos. Perú tiene el segundo lugar en contagios con 702 mil casos y más de 30 mil muertos. México tiene cerca de 70 mil muertos. En medio de esta situación, los gobiernos están a la espera y en seguimiento de las vacunas que se van investigando en varias partes del mundo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, dijo:
primero quiero aclarar, ayer estuvo saliendo en varios medios de comunicación, México recibirá 32 millones de dosis de vacuna rusa. Lo comenté ayer, no es México, es una compañía privada de México. El gobierno mexicano está haciendo todas las facilidades para tener acceso a la vacuna, cualquier vacuna que haya en el mundo, y obviamente que sea segura, de calidad y eficaz.
Por su parte, el presidente peruano Martín Vizcarra señaló:
decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para facilitar y garantizar la adquisición, conservación y distribución de vacunas contra la COVID-19.
En Brasil, el secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, Elicio Franco, dijo: es muy temprano para hacer un anuncio con referencia a AstraZeneca sobre la vacuna y los procedimientos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, mucha atención, acabamos de recibir la cifra actualizada de Brasil. Registró 874 muertes por nuevos coronavirus en las últimas 24 horas y 43.768 nuevos contagios. Se ha dicho al cierre de esta jornada del viernes, el Ministerio de Salud. Brasil, en cifras oficiales, ha registrado 130.396 muertes por el COVID y 4.282.164 contagios confirmados. Entre tanto, el gobierno de Colombia ha pedido perdón hoy por agresiones policiales fatales que han desatado protestas en varias ciudades del país.
El gobierno de Colombia pidió perdón el viernes por la represión policial en la que murió un hombre esta semana. El caso de Javier Ordóñez causó indignación pública y desencadenó protestas que dejan 13 muertos, la mayoría por heridas de bala. Según un video difundido en redes sociales, Ordóñez fue sometido por dos uniformados con varias descargas con un arma eléctrica. El hombre murió después de ser llevado a una estación de policía en circunstancias que están en investigación.
Para efecto de continuar con celeridad en las investigaciones, se ha dictado auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio igualmente. En segundo lugar, se ha notificado la suspensión para proceder a apartarlos de la institución con el objeto de que no se manipulen las pruebas y no se obstaculice la investigación.
En las protestas por el caso de Ordóñez han muerto 13 personas, en su mayoría jóvenes de entre 17 y 27 años que fueron baleados en Bogotá y alrededores, lo que ha provocado denuncias sobre nuevos excesos de la fuerza pública.
No estamos vandalizando acá, lo que estamos es haciendo un mensaje para que se haga justicia, para que lo de mi hermano no quede impune, porque Dicen que fue una bala perdida y no fue una bala perdida, fue un disparo a quemarropa. O sea, que lo cogieron así.
Según la Alcaldía de Bogotá, se han reportado 137 denuncias contra policías por abuso de poder en lo que va del año. A raíz de esto, crece la presión por reformas para que le retiren al Ministerio de Defensa el control de la policía y regulen su uso de armas para la contención de protestas.
A propósito sobre estas protestas en Colombia y la causa de la muerte de una persona por parte de algunos miembros de la policía de Bogotá que dejan este saldo fatal, nuestro colega Pedro Corzo conversó con un analista y preparó la siguiente nota.
Las protestas violentas contra la brutalidad policial desatadas por la muerte de un hombre en Bogotá, Colombia, dejaron 11 víctimas mortales y más de 400 heridos, además de disturbios en varias ciudades del país. Protestas que, en la opinión del analista colombiano Andrés Franco, van más allá del rechazo a un crimen policial.
Es exactamente lo mismo que estamos viendo en Colombia, en las ciudades más importantes, que hoy por hoy tienes alcaldes con tendencia de izquierda. Me parece que es muy importante también traer a connotación la reunión del expresidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz, que tuvo con el director de las FARC, de la guerrilla más antigua en Colombia, en Bogotá, más Iván Cepeda, más el ministro del Interior de la época, Juan Manuel Santos, una reunión en altas horas de la noche, en la que se comentó, y está en los medios de comunicación, que Juan Manuel Santos dijo que las protestas estaban en el congelador y que vendrían las protestas. Nos damos cuenta que aquí tiene que haber un entramado, esto es un tema mucho más político para desestabilizar la situación en Colombia, para generar más ruido con este tema del COVID, no dejar que se reabra la economía. Yo creo que aquí hay muchas cosas que están en juego y no podemos perder, y el presidente Iván Duque no puede perder el norte de reabrir la economía, de tener los protocolos de salud para la población, pero no dejarse manipular por los vándalos en las calles y ponerle fuerza a la institucionalidad del país y a la seguridad de los ciudadanos.
Los manifestantes reaccionaron ante la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien recibió repetidas descargas eléctricas de dos policías con una pistola paralizante. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
27 grados en Guantánamo, intervalo nuboso, sensación térmica de 30 grados, vientos prácticamente en calma a 3 kilómetros. Mañana tendremos una mañana despejada. Ya en hora de la tarde vendrán las lluvias en esta zona. En otras noticias del mundo, quizá la más importante, Bahrein se ha unido hoy a los Emiratos Árabes Unidos en un acuerdo histórico para normalizar las relaciones con Israel en un impulso diplomático promovido por la administración del presidente Donald Trump. Desde la Voz de América en Washington, nos amplía Leonardo Bonet.
Esto ocurre como parte de un impulso diplomático más amplio del presidente Donald Trump y su administración para integrar completamente al Estado judío en el Medio Oriente. Trump anunció el acuerdo este viernes luego de una llamada telefónica de 3 días que tuvo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el rey de Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa. Netanyahu también se dirigió a su pueblo. Ciudadanos de Israel, me complace informarles que esta noche llegamos a otro acuerdo de paz con otro país árabe, Bahrein. Esa nación se suma al histórico acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos. Nos tomó 26 años llegar del segundo acuerdo de paz con un país árabe al tercer acuerdo de paz, pero 29 días para alcanzar un acuerdo de paz entre el tercer Estado árabe y el cuarto Estado árabe, y habrá más. Esta es una nueva era de paz, paz por paz, economía por economía. Hemos invertido en la paz durante muchos años y ahora la paz invertirá en nosotros. Dará lugar a grandes inversiones en la economía israelí y eso es muy importante. Todos estos acuerdos se logran mediante un arduo trabajo entre bastidores durante años, pero se alcanzó gracias a la importante ayuda de nuestro amigo el presidente Trump, y me gustaría agradecer a él y a su equipo por esta importante colaboración. Una nueva era, paz por paz. El anuncio, en el 19º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se produjo menos de una semana antes de que Trump organice una ceremonia en la Casa Blanca para marcar el establecimiento de relaciones plenas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein asistirá al evento. Esto representa otra victoria diplomática para Trump menos de 2 meses antes de las elecciones presidenciales y otra oportunidad de apuntalar el apoyo entre los cristianos evangélicos pro-Israel. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Entre tanto, Rusia ha reiterado este viernes que no interfiere ni pretende hacerlo en el proceso electoral de los Estados Unidos después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionara a 4 personas vinculadas al gobierno ruso por intentar influir en las elecciones de noviembre. El Ministerio de Exteriores de Rusia dijo que con estas acciones Washington agrava más las relaciones bilaterales y se aventura a decir que se trata de una elección deliberada de los que diseñan la política estadounidense hacia Rusia. Las afirmaciones de Moscú tienen lugar en momentos en que la compañía Microsoft dijo que piratas cibernéticos de Rusia, China e Irán están tratando de espiar a personas vinculadas tanto al presidente Donald Trump como al candidato demócrata Joe Biden. Microsoft indicó que el mismo grupo de ciberespías rusos que intervino en las elecciones presidenciales de 2016 había estado tratando de entrar en cuentas de consultores políticos que sirven tanto a republicanos como a demócratas. De otra parte, unos 28.3 millones de casos de coronavirus fueron confirmados en el mundo hasta este viernes, al igual que 910.299 fallecimientos, según el recuento que hace la agencia Reuters. Estados Unidos tiene el mayor número de casos en el mundo, con 6.414.694 contagios y 191.916 muertes. Los otros países con más contagios confirmados a esta hora son India, Brasil, Rusia, Perú, Colombia, México, Sudáfrica, España, Argentina y Chile. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho en un comunicado que Estados Unidos está profundamente preocupado por 12 activistas por la democracia de Hong Kong detenidos en la provincia china de Guangdong, diciendo que se les ha negado el acceso a abogados y que las autoridades locales no han proporcionado información sobre su bienestar o los cargos que enfrentan. Estados Unidos cuestiona los compromisos de los líderes de Hong Kong para proteger los derechos de los ciudadanos y llama a las autoridades para garantizar el debido proceso, según anotó Pompeo. El secretario de Estado añadió que los activistas fueron arrestados hace unas 2 semanas frente a las costas de Hong Kong. Y continúan muy tensas las relaciones a propósito entre China y la India también, especialmente por el conflicto en sus fronteras. Al respecto, regresa nuestro compañero Pedro Corzo, porque también habló con un experto sobre temas internacionales y toca este en el ámbito que le referenciamos.
Según informaciones, la tensión entre la frontera entre India y China en la región del Himalaya se está incrementando. Una situación que, en la opinión del analista militar Luis Roger, del Centro de Estudios Geoestratégicos, podría desencadenar un conflicto serio.
Estos nuevos altercados que estamos viendo entre las fuerzas chinas y de la India en esta disputada región de Ladakh están reflejando un riesgo creciente en esta escalada militar a medida que la creciente presencia de China a lo largo de la frontera con la India lleva a la India a defender su territorio de una manera mucho más firmemente. La India y China se han acusado mutuamente de disparar durante un altercado que pasó el 7 de septiembre al sur del lago Pangong. Este es un lago estratégico porque le da el acceso a agua a China, y China ha estado tratando de detener a ese lago como parte de su territorio nacional desde hace muchísimo tiempo. Según muchos informes estratégicos, la India está desplegando en este momento tropas para bloquear estos intentos de expansionismo por parte de China hacia el territorio de la India. Y a medida de que todo esto sigue pasando, pues entonces la India le ha dado órdenes a sus comandantes de que tomen las medidas que sean necesarias.
China y la India son los dos países más poblados del mundo. Pedro Corzo para Radio Martí.
A esta hora la doctora Marisa Fuentes, en su segmento de salud, nos habla de el COVID-19.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marisa Fuentes. Este espacio lo hacemos para usted, pensando en la manera en que usted puede estar informado acerca de temas de salud, de prevención, en métodos para mejorar la calidad de vida. Por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Quiero comentarle una noticia que he leído en estos días que me ha causado bastante sorpresa, que es un método muy novedoso de Israel, o sea, un método israelí, que se utiliza para diagnosticar el COVID-19 en menos de un segundo. Hay expertos médicos en Israel que aseguran que la tecnología tiene el potencial de reemplazar las pruebas actuales, que se llaman PCR, que se realizan con un hisopo a través de la nariz o en la garganta. Por cierto, muy molesto cuando se hace la prueba. Ya sabemos que la eficacia de esta prueba es de aproximadamente 95%, que es bastante alta. y se puede realizar incluso a través de enjuague bucal, que es el que está ahora en Israel, básicamente tratándose de que sea aprobado en el mundo. Se plantea que pudiera estar disponible para fines de año en otros países. Hay científicos israelitas que aseguran haber creado un nuevo método para detectarlo y en apenas un segundo, y esto es lo que hace falta para ver si se pueden detectar. Mientras más casos se detecten, pues más rápido se acaba con la pandemia. Es un aparato como del tamaño de un plato de café que es alimentado por un USB, o sea, un aparatico que va conectado a una computadora. Cuando llega el diagnóstico, ocurre luego de que los pacientes se enjuagan la boca, por eso aparentemente es a través de un enjuague bucal, con una solución salina y entonces la devuelven, o sea, la escupen en un tubito que está examinado por un aparato técnicamente llamado espectrómetro que ilumina la muestra. Y entonces se analiza la reacción, ahí es donde se dice que se puede determinar si realmente la persona padece la enfermedad o no en menos de un segundo. Dado que esta metodología está ejecutada con inteligencia artificial, los investigadores del Centro Médico Chiba en Israel han inventado este método y están llevando a cabo las pruebas que aseguran que la precisión será a lo largo del tiempo. Objetivamente, tendremos que esperar que ellos sigan utilizando este método para que sea aprobado en otros países del mundo. Ellos plantean que se cree que las pruebas que tenemos actualmente tienen una precisión menos de lo que se dice, mientras que los investigadores de allí, de su país, en Israel, afirman que este método tan novedoso podría ser casi un 100% eficaz. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción, tiempo de Mundo del Espectáculo, 10:56, Alejandro Escalona.
La actriz británica Diana Rigg, del programa de televisión de los años 60, Los Vengadores, y que también actuó en Game of Thrones y en la película de James Bond, Al Servicio Secreto de Su Majestad, murió el jueves en Londres a los 82 años. Diana Rigg vivió años en la India antes de debutar en la Royal Shakespeare Company, pero será su papel como la agente secreta Emma Peel en The Avengers por el que será principalmente recordada. Esta semana los Rolling Stones abrieron su primera tienda de productos exclusivos, exclusivos de la banda, en Carnaby Street, en Londres, cerca de donde la agrupación solía trabajar y ensayar hace décadas. Los visitantes son recibidos con una película de los Stones, parte de la canción Painted Black y una versión gigantesca del tradicional logo de la banda. Mick Jagger dijo que se trata de lo que califica de optimismo eterno el haber abierto una tienda durante la pandemia. Hace 54 años, en 1966, The Supremes pasaron dos semanas en el número uno de las 100 calientes con You Can't Hurry Love. El tema también pasó dos semanas en el número uno de la lista de Rhythm and Blues. Phil Collins hizo una versión del tema en la década de los años 80. Las Supremes ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. Y, por cierto, hace 42 años, Diana Ross de las Supremes y Michael Jackson debutaron en Billboard con el sencillo Ease On Down the Road. La canción pertenece a la película The Wiz, que también dio inicio a una asociación sumamente lucrativa entre Michael Jackson y Quincy Jones. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí la emisión informativa. Gracias por acompañarnos. Richie Pérez estuvo en los controles, a la de redacción, Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les desea un feliz fin de semana. Y recuerden, hoy es 11 de septiembre, 19 años atrás. Nunca olvidaremos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.